Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes? Majo y la voz del Uruguay, ¿andan bien?
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Al hombre de los Países Bajos.
Sí, una remera un tanto vieja, pero...
Ah, ¿esa no la compraste conmigo en Rusia?
No.
Muy bien esa remera, Netherlands.
Ah, qué no, vieja, compraste la de la camperita de Suecia.
No, esta la compré en... Recuerdo exactamente el momento.
No, no te vas a acordar.
Local de Global Sports.
Contra todo
Carreta
pronóstico.
Shopping.
Debes de saber cuánto te salió.
Sí, debes
guardó la factura.
Debe ser por lo menos 20 años.
Ah.
Qué buen algodón.
Salvo por el cuello que está un tanto estirado. Sí, acá el resto está impecable.
Bueno, dice Ruth Van Nistelrooy cuando era 9 del Real Madrid, ponele. Se retiró hace 10.
Qué 15. Buena remera. Me gusta.
Sí. Bueno, quería volver a algo, parece cosas de Mandinga, porque por culpa de Maxi Guerra y algo que ya hablamos en esta radio, lo pude escuchar y
teníamos
volví.
Que hacer una sección que sea por culpa de Maxi Guerra.
Es verdad.
Porque yo también leí un libro por culpa de Maxi.
No, es impresionante. Y claro, volví al mismo personaje que ya hablé en este programa el 17 de diciembre pasado.
Ah, cuando hablaste del documental.
Cuando hablé de la maravilla documental de la historia de Superman, de Christopher Reeve. Claro. Que es Super barra Man. Es excelente hasta el nombre.
Sí. Se puede ver en Max.
Es de HBO, es una locura, porque claro, es una leyenda con un final trágico y en realidad el documental, como conté ese día, habla mucho más de su actuación, pero sobre todo el drama permanente de haber quedado lo increíble de que,
no,
que Superman termine...
El tipo que volaba...
La estética del superhombre,
después
claro.
No podía ni caminar, es increíble.
Es increíble.
El guionista de Dios diría Darwin,
le decís, no pongas eso porque es
impresionante.
Bueno, increíblemente, hace pocos días o semanas, Maxi nos recomienda a todos un podcast.
Uh-huh.
Cada tanto, siempre escucha gente, te dice, vos escuchá tal cosa, o te manda eso, a veces Maxi manda varios. Esto es de Radio Ambulante, que él ha hablado mucho, lo ha recomendado, sí. Y es la historia que yo no sabía, me enteré por Maxi, que en el documental no la tocan y trata de Christopher Reeve. Y lo que voy a hacer es pudrirla definitivamente, porque voy a hacer algo antirradial, que es pasar un cacho de podcast.
¿Por qué es antirradial? No es antirradial.
Pero el que esté ocupado, en vueltas, intenten estos... Ahora yo lo voy a presentar. Intente esos 5 minutos reloj. Podrá escuchar con atención el narrador, que se llama Nicolás Acosta. Yo lo escuché en Spotify. Y les voy a adelantar el consumo de este...
Nicolás Acosta es el mismo del documental.
De los prisioneros.
Ahí va.
Que yo ese ya lo escuché entero y está impresionante.
El podcast que hablamos el otro día.
Exacto.
Con los
este
dos
es
guerra.
Subido el 20 de septiembre del 2022. O sea, tiene un tiempo.
Perdona.
Dura 58 minutos 20. El podcast
es
un capítulo
solo.
Superman en Chile.
Antes de irnos para ahí, hay dos protagonistas uruguayos en el podcast de los prisioneros.
Alfonso
Carbone, que fue manager de él un tiempo, que habla en la. Cuando le da el. Cuando casi se muere, es él el que lo lleva al hospital.
Uh-huh.
Y. Su músico principal post prisioneros es uruguayo también.
Mira.
En
este
bueno,
aparece.
No hago el nombre de pila, Yáñez es el apellido.
Mira.
No, yo estaba buscando el nombre exacto del podcast que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque es el de los prisioneros,
la
pero el nombre
de Jorge González. Jorge
sí,
González.
Ahí va.
El que aparece nombrado acá es el socio de Alvin en Uycast, Bruno Celsa.
Ah, mirá.
Lo nombran en la parte de final de los créditos como el dat checking, uno de los dos que confirman los datos y todo. Y sí, como toda cosa que uno escucha y queda impactado, porque a veces uno puede asociar el podcast como alguien solo hablando o una entrevista sin cortes. Esto es una locura porque hablan todos los protagonistas. No los muertos, pero los que están vivos de la historia, hablan todos. Y es una belleza porque el inicio, que es lo que vamos a escuchar, los primeros 5 minutos, pero cronometrado, y podía haberle capaz sacado algo, pero en realidad está tan, tan bien hecho. Que creo estos 5 minutos hace que escuches el resto enfermo. Lo volví a escuchar para ver si no le erraba y me volvió a generar el mismo escozor impactante, porque no habla de la ida de Superman a Chile, habla de el contexto en una persona que es un niño, de la historia de cómo llega Superman a Chile por el contexto, y es impresionante. El narrador es Nicolás, el mismo
sí.
Que mencionado. Y habla el protagonista de la historia, hoy ya grande, novelista, hijo de un actor. O sea, vos te vas a sentir claramente tocado, enano, porque hay varios momentos que decís, papá actor, exilio, presión, todo. Y es el gigante de Christopher Reeve, que si uno dice, es un crack, ahora esto lo maximiza, de por qué fue a jugar a Chile a finales de los 80.
Esta historia comienza en un colegio, con un niño de 6 años, al que su profesora le dice que su papá lo está esperando afuera. Estamos en Santiago de Chile, noviembre de 1987. El país lleva 14 años en dictadura, y ese niño, Matías Celedón, ya sabe que existe el peligro. Algunas veces ha levantado el teléfono por la noche y ha oído amenazas.
Recuerdo haber estado durmiendo y que mi mamá, a mí y a mi hermana nos sacara cuando mi viejo estaba de repente en un programa de televisión, diciéndonos, llamaron, que amenazándonos, que hay una bomba.
Su papá, Jaime Celedón, es un actor de teatro reconocido, aunque por esos años se dedicaba más a la radio y a la publicidad. Es miembro fundador del Teatro Ictus, una de las pocas compañías de teatro que siguen en pie, luego de muchos años siendo amedrentados. Junto a la mamá de Matías, se han esforzado por mantenerlos a él y a sus hermanos ajenos a ese ambiente de terror. Pero el terror se filtra por todos lados. Matías ha oído retazos de conversaciones, ha prendido la televisión y ha escuchado las palabras atentado, protestas, muertos.
Uno como niño percibe, probablemente no con el alcance de realidad de lo que realmente estaba pasando, pero sí con una sensación de estamos en una situación de miedo.
A sus 6 años, nada lo aterrorizaba más que el dictador Pinochet.
Yo sabía que era una persona mala, que era un asesino, ya en ese entonces, ya siendo un niño. O sea, ese era el gran antagonista. O sea, si había un malo que Superman tenía que derrotar, era Pinochet.
Superman. Es que Matías era fanático de Superman. Fanático en serio. Lo dibujaba por todos lados, se hacía disfraces, se ponía gel para hacerse rulitos sobre la frente. Tanto le gustaba que una vez se hizo el enfermo para no ir al cumpleaños de un compañero, porque quería quedarse con el juguete de Superman que sus papás le habían comprado. Quizás hasta sea poco decir que era fanático. Superman era algo más.
Era la persona, después de mi padre quizás, y mi madre, la persona más importante, si es que era una persona y no un superhéroe. En ese momento no hacía la distinción, pero era Dios, básicamente.
Veía las películas protagonizadas por Christopher Reeve una y otra vez. Su hermano mayor se las ponía y él se fascinaba con ese hombre en el que rebotaban las balas, que hasta podía retroceder el tiempo, volando a toda velocidad en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Que no le tenía miedo a nada. Veía cómo en la película Superman 2 de 1980, un niño caía a las cataratas del Niágara y soñaba con ser él quien caía.
Decía, qué suerte este niño, qué suerte que se cayó en las cataratas y se recogió por el superhéroe. O sea, como, no veía el riesgo, sino más bien la posibilidad de ser rescatado.
Matías pensaba que Superman era real, como él, solo que vivía lejos de Chile, en una ciudad que mencionaban en las películas y a veces en su casa, Nueva York.
Siempre esa línea divisoria entre lo que se ve en la pantalla y lo que está ocurriendo nunca era muy marcada. O sea, la ficción y la realidad, cuando tienes un padre actor, tiende a ser difusa. Nunca sabes muy bien si te está hablando en serio, te está hablando en broma.
Y su papá Jaime le hacía bromas todo el tiempo. Era su manera de jugar con él. A veces con cara de preocupación se acercaba y le decía que tenía algo muy serio que contarle. Ponía un tono dramático, esperaba un poco y luego le decía que lo quería mucho. Y se reía. Chistes de papá actor.
Como que te preparaba una mala noticia, una cosa media oscura, pero tenía esa forma de ser teatral.
Pero volvamos a la mañana en la que su profesora le dijo que su papá lo esperaba afuera. Todavía era muy temprano, estaba en medio de la clase, pero tenía que hablar con él, algo que no podía esperar. Cuando se encontraron, le pidió que lo acompañara al auto.
Tengo la imagen de estar adentro del auto, sentado en tu copiloto, mi papá muy serio, como hablándome y explicándome que iba a pasar algo importante en estos días.
No mucho tiempo atrás, sus padres se habían separado y Matías esperaba otra noticia mala, de adultos. Aunque venir a buscarlo al colegio de la nada, a decirle algo importante, bien podría ser otro de sus chistes.
Y pensé que iba por ese lado y en ese momento me dice, bueno, Matías, esto te tengo que pedir que sepas, guardes un secreto. No le puedes comentar ni a tus compañeros, ni a tu profesor, no le puedes comentar a nadie. Pero va a estar Superman alojándose en la casa.
Matías se quedó esperando que se riera.
Y dije, es otra de las bromas de mi papá. Dijo, pero no, pero te estoy hablando en serio, tú no se lo puedes comentar a nadie.
Su tono esta vez era distinto. Matías no supo qué responder.
¿Qué? ¿Cómo Superman? ¿Estamos hablando del mismo Superman? Porque era como, ¿cómo va a estar Superman en la casa?
Su padre insistió y le pidió que le creyera. Superman iba a estar en su casa y él tenía que guardar el secreto. Matías se bajó del auto desconcertado, sin entender qué estaba pasando. Había sonado el timbre del recreo y cuando se unió a sus amigos no les dijo nada. ¿Superman en su casa? ¿El hombre de acero? Se iban a reír de él o peor, iban a decir que era un mentiroso. Pero su papá no mentía. Superman iba volando hacia su casa. Una pausa y volvemos.
Así arranca.
Nah, es espectacular. Tengo la piel de gallina.
No parecen 5 minutos.
No, como pedo, pa.
Es impresionante. Es espectacular.
Y bueno, no,
dice que se hacía el rulito con el gel. No,
tenía 6 años, nació en el 81 este tipo, es novelista, pelado hoy. Y de repente, bueno, toda la locura de cómo amenazan de muerte 78 actores, le dan un mes de vida, se empiezan a mover. Y un delirante dice, ¿quién es la figura del mundo? Superman. Vamos a traerlo. Y logran llevar a Christopher Reeve, una esposa de una actriz, también actriz de 1.65, lo trae de Miami a Lanchile en avión y se termina alojando en esa casa.
Claro.
Y el día siguiente, él no sabe, no aguanta, le cuenta a un amigo y terminan bañándose en la piscina y Christopher Reeve tirándolo por el aire. Y es... Lo de las cataratas del Niágara me pasó de verdad. Superman vestido de Clark Kent, aunque sin lentes, confundido el niño.
Claro, no está entendiendo.
Me tira por el aire. Como la realidad y la ficción.
Ah, qué locura, claro.
Es una demencia absoluta.
Eso de ellos no pensaban en el accidente, pensaban que es divino que te rescate Superman. No, esa
es la cuestión de. Además, donde el niño era mucho más ingenuo porque había menos estímulos, no había tecnología.
Claro.
¿No? O sea, era Superman de verdad.
En la casa con el padre.
Claro, él le hizo un guacho y te dice, ah, Superman existe. En esa época.
6 años, o sea, estás ahí en el borde, estás en primera escuela. Aparte, esa sensación de volver al patio de la escuela y decir, yo no puedo decir nada acá. Pero, ¿cómo? Súper. O sea, estar en tu cabeza lucubrando me encanta.
Vos, increíble. Y todo lo que pasa esa noche del acto. Vos, es impresionante porque están todos vivos los que vivieron ese infierno.
Ah, lo voy a escuchar después.
Pero es que vieron que. Excelente. Siempre vuelvo a lo mismo con esto. Es que estos podcasts tienen más producción que casi cualquier cosa que consumamos. O sea, que ya no se hace televisión tan bien producida como se están haciendo estos podcasts. Claro. Con esta cantidad de testimonios, con esa edición, con esa narración que te va llevando. Eso de. Pero volvamos al momento en que el padre lo.
Claro.
Porque habla la mujer de que lo trajo, por ejemplo. Habla este guacho y habla el padre, que es el que...
Ah, ¿el padre habla también?
Hace anfitrión, por ejemplo. Claro, y hay varios...
Pero no terminé de entender por qué es que lo llevan a Christopher Reeve a Chile.
Porque es como que le hablan de ustedes, tipo aparte muy metido en lo social, siempre apoyando.
Claro, como apoyo a esos actores que van a amenazar.
Esa noche, cuando se cumple el plazo del mes, hay que hacer un acto para que no nos limpien. Que el mundo sepa si pasa algo. Y usted es como la garantía de que... El dijo, bueno, voy.
Ah, qué locura.
¿Venimos? Solo...
No, increíble.
No sé si a qué puede ser comparable hoy.
A que venga,
que vaya
a que venga Cristiano Ronaldo.
María Corina llame a Messi. ¿O quién?
Claro, o a Cristiano Ronaldo y vaya.
Maduro me dijo que me la da hoy. Vení y. Hoy sí, no nadie hace eso.
Esperando, pensando en un superhéroe también, ¿no? No sé, en que venga. Antes era el Capitán América, pero ahora no.
Ah, bueno,
no,
perdón.
Hace unos años, unos pocos.
Voy a quemar una parte del podcast. Cuando llega con la petiza. Llega Lang, lo están esperando actores en la puerta para sacarlo cagando, todo lo más canuto posible, aunque se había filtrado la noticia. Se le personan dos policías civiles y le dicen, tenemos que hablar con usted, señor. Yo voy, no, él solo, y se lo llevan en interrogatorio. Y la mujer, tras unos minutos, no sabe cuántos, paralizada del miedo, y sale al rato y le dice, no, solamente querían fotos y autógrafos.
Es que claro...
Para pensando, capaz que lo limpian, ¿no?
Para el régimen, no creo que, o sea, no se puede, claro. O sea, es un escándalo.
Claro. ¿Cómo estamos sin querer alineados en que ayer hablamos de la historia de Pepe Rosán? Estamos muy chilenos, venimos de los prisioneros. Yo los quiero mucho, los chilenos.
Lo que te iba a decir es que, yo decía lo de Cristiano Ronaldo Messi porque me parece que el rol que ocupaba un actor mundialmente famoso en los 70, hoy lo ocupan los jugadores de fútbol. Hoy no hay ningún actor que trascienda a un jugador de fútbol. En esa época todavía los actores eran las figuras mundiales.
Es que la otra vez no hicimos con ustedes, cuando yo estaba en Madrid, hicimos este razonamiento. En una época fueron los toreros, después los boxeadores, después los rockeros, y ahora son los jugadores de fútbol. Los ídolos máximos de todos.
Como... Yo creo que los actores tuvieron su momento también.
Sí, no dije los actores, no. Bueno, después de los rockeros, los actores, más o menos.
Sí. Hoy es todo el fútbol. O sea, el fútbol.
Porque me acuerdo que fue porque una actriz muy conocida había estado en Madrid porque era alemana, había estado en Madrid porque era novia de un torero. Que decíamos, el torero era él. Claro. Rockstar, digamos.
Bueno, pasa que en ese momento de todos los que van, es interesante, claro, el análisis, va un alemán, va un español, nadie era talla de este enfermo, ¿no? Y claro, era el que menos sentía porque nunca había vivido en un país en tiranía.
Claro.
O sea, no le caía la ficha hasta.
Sí, claro.
Pero ¿cómo puede pasar esto?
Sí, la clase.
Todos la conocían, claramente, ¿no? Y Chile en ese momento estaba crocante porque
tremendo.
Sí, sí.
Iban a fondo, ¿no? Gonzalo Yáñez es un músico y productor uruguayo que reside en Chile, hijo de Fernando Yáñez y nieto del gran actor, el Rubén, famoso Rubén Díaz Yáñez del Pueblo.
Exacto. Fue el músico principal de Jorge González en Los Posprisioneros.
Bien.
Y habla mucho en el podcast él.
Mirá.
En realidad él se va a ir a Chile muy joven porque su madre se va a Chile. Sus padres serán separados.
Claro. Acá hay varios que dicen que el representativo hoy podría ser Robert Downey Jr. porque Iron Man es
claro.
El más pesado.
Yo pensé en Capitán América y Iron Man, pero creo que en este momento, yo no sé qué superhéroe tiene más importancia en este momento. En este momento, no hace 3-4 años, ni siquiera, porque todo va cambiando tan rápido.
Los muchos que preguntan, es muy sencillo, lo encuentran en Spotify, si tienen, o en YouTube debe estar. Se llama Superman en Chile, bien sencillo.
Divino.
Dura 58 minutos.
Yo les recuerdo, nos tenemos que ir a la pausa, tenemos columna de Inteligencia Artificial y Gobiernos con Ana Laura Pérez. Les recuerdo que el domingo son los Oscar. Las vi casi todas y vi El Brutalista, me lo guardo para la semana que viene, pero creo que puede recibir muchos premios el domingo a las 9 de la ceremonia.
Vos vas a estar en la transmisión
en
de
la
Topic.
Transmisión de Topic. Hay una gran transmisión de Topic desde temprano y somos un montón. A mí me toca con Font entre 7:30 y 8 por ahí.
Ah, de previa.
En la previa, sí, yo la durante la ceremonia.
¿Sigue siendo 9:10? ¿Arranca?
A las 9.
9, bien.
A las 9.
Muy bien, si les digo helado y el fino encanto del verano, ya saben y se imaginan que hablamos de un helado, y un helado decimos Cruffy. Con lo que sea, esperando la lluvia que no llega nunca. Wow, esperando
hace como 4 días que estamos esperando la lluvia.
El vaho, bajo lo que sea, un helado Cruffy es la respuesta. Mano. Ese es el fino encanto del verano. Así que ahora hacemos la pausa, recibimos a la Laura y en el interín nos clavamos en Cruffy.
Un heladito.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.